www.radionica.rocks. En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
La historia de la crítica del cine empezó con el mismo cine a fines del siglo XIX, con la publicación The Optical Lantern and Cinematograph Journal. En Colombia ha habido revistas especializadas en el tema, como la clásica Ojo al Cine, que circuló entre 1974 y 1976, hecha por Andrés Caicedo y Luis Ospina. Otra publicación clásica es la revista Kinetoscopio, del Centro Colombo-Americano de Medellín, que arrancó a principios de los 90. En el último tiempo, la crítica de cine se encuentra en revistas especializadas en cultura, así como en medios alternativos y blogs. A continuación, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablaremos sobre la crítica de cine en Colombia. ¡Bienvenidos!
Es Chévere Pensar en Voz Alta.
Siete de la noche, 8 minutos. Muy buenas noches y bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es martes 16 de abril, martes de una semana bastante corta, pero en la que siempre los vamos a invitar a pensar en voz alta. Manolito, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches al gran Juanelo. Aquí estamos empezando. Estamos...
Estoy perdido
en el tiempo un poco.
Se acaba mañana, pero empezó ayer la semana. Tranquilo, Manuel, por favor, no se adelante a los hechos.
Cada día es un nuevo comienzo, Alejandra, entonces por eso lo digo.
No.
Pero sí, estamos hoy en el segundo, penúltimo programa de la semana y hablando... Hoy el programa de hoy es un programa para pensar en voz alta y para...
Conocer.
Sí, escuchar. Es un programa de los que nos gusta hacer, porque aquí, así como hablamos de deportes, hablamos de política, pues nos gusta hablar en su momento de cine, y hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva muy peculiar, como acaban de oír en la cápsula, que es el tema de la crítica de cine, ¿no?
Además que llega en una buena semana. Mire, este fin de semana se estrenó una nueva temporada de Game of Thrones. En la próxima semana tendremos Avengers también, para quienes son seguidores del universo Marvel. Y pues todo esto siempre trae personas especializadas que tienen sus comentarios en torno a la serie, en torno a la película, y pues que... Hay quienes siguen ese tipo de comentarios y quienes dejan influenciar su, digamos, como lo que van a ver por lo que dijo el crítico, o después de verla quieren ir a ver si tienen opiniones en común o muy diferentes en torno a los críticos.
De hecho, se forman cosas, pues, y ahorita le preguntaremos a nuestro invitado a él cómo le parece, una página como Rotten Tomatoes.
Ajá,
en
sí,
donde
señor.
Todos los críticos, o sea, se suman todas las críticas del cine, sobre todo de Hollywood, aunque hay críticas de todo el mundo, y se saca como una fórmula matemática. Uh-huh. Y entonces con esa fórmula matemática se dice, no, la película tiene un 83% de... O sea, que vayan a verla, o un 23%, entonces no vayan a verla. Y pues, es decir, eso también habla de la importancia de los críticos en esta época, en donde, pues además... Es decir, todos podemos acceder a un medio y decir lo que pensamos de una película y poder tener un blog también al respecto, pero pues habrá que preguntarse qué es exactamente la crítica, ¿no?
Y acá es donde nosotros empezamos a preguntarnos entre nosotros, pero hay alguien que está listo para darnos respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos hoy en Chévere Pensar en Voz Alta, y le damos la bienvenida a Juan Carlos Arias. Él es artista visual y profesor de artes visuales de la Universidad Javeriana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Juan Carlos, de entrada, ahorita vamos a entrar a analizar varios temas en Colombia, pero para meternos un poco, a nosotros nos gusta a veces como mirar el concepto de las cosas, y precisamente pues en esta época en donde mucha gente habla, comenta de cine o de otras cosas de arte, entonces se habla de los críticos, ¿cuál es la función, según pues digamos lo que usted sabe y ha estudiado, de un crítico de cine?
Pues yo creo que son muchas, no creo que podamos ponerles una sola, sobre todo con un objeto tan complejo como el cine, que es muchas cosas. A veces uno se le olvida que el cine no es solo la película que uno ve en la pantalla, sino un mundo de producción, de prácticas, de recepciones, de espacios de circulación que uno pierde mucho de vista por el contenido en la pantalla. Entonces, con un objeto que es múltiple, sería muy difícil ponerle al crítico una función única que debe cumplir en nuestro contexto. Entonces, yo creo que hay muchas, pero creo que si hay algo que condense la palabra crítica es la posibilidad precisamente de pensar, de tomar distancia sobre un objeto X, pues no tiene que ser el cine, puede ser cualquier otro tipo de producción cultural. Tomar distancia, pensarlo críticamente, valga la redundancia, reflexionar sobre él, desarmarlo casi, ver cómo nos apela, nos interpela, cómo nos habla, y sobre todo crear un diálogo alrededor de él. Es decir, ir más allá del producto que a veces es cerrado en sí mismo y ponernos a dialogar sobre él reflexivamente. Entonces creo que independientemente de todas esas funciones que le hemos puesto, de ponerle nota o estrellitas o de decirnos si nos gusta o no, si debemos verla o no, más allá de esas funciones que son mucho más como instrumentales dentro de ciertos circuitos, creo que sí hay una, digamos, entre comillas, función más amplia, que es pensar, convertir algo en objeto de pensamiento para que dialoguemos sobre él.
Pues muy interesante esa visión del crítico de cine, porque pues uno se imagina que en realidad son muchas funciones las que tienen y muchas responsabilidades, obviamente, dentro del respeto también, que es muy importante a la hora de hacer su crítica.
Y muchas formas además de hacer la crítica, y de eso pues vamos a hablar, no hay una sola forma, ¿no?
Exactamente, así que les damos la bienvenida a este chévere Pensar en Voz Alta. Quienes están llegando, hoy hablamos sobre el crítico de cine. Si usted tiene alguna opinión al respecto, cuál es, digamos, en esta ocasión la pregunta que les hacemos a través de el arroba Radionica, y por supuesto también quienes están a través de nuestro Facebook Live, es qué opinan ustedes del papel de crítico de cine en Colombia, si alguna vez han tenido la oportunidad de leer alguno, si siguen alguno en especial, pues cuéntenos desde su punto de vista, ¿cuál es el papel que tiene el crítico de cine en Colombia? Nosotros los invitamos a pensar en voz alta con el numeral chévere Pensar en Voz Alta. Los vamos a estar leyendo. Vamos a ir con algo de música y regresamos.
Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Hola, soy Jimmy Fortuna. Me llama mucho la atención todo lo relacionado con el mundo del cine. He participado como jefe de prensa de Sanfisi, Santander Festival Internacional de Cine Independiente. También a lo largo de los últimos 10 años me he dedicado a escribir reseñas sobre diferentes películas comerciales y no comerciales. Respecto a la pregunta de por qué es tan importante la figura del crítico, considero que realmente no es que sea importante, sencillamente el crítico o la persona que de una u otra manera se especializa en el cine es alguien que tiene la posibilidad de pronto de percibir lo que otras personas de pronto no logran encontrar en una primera lectura de una película. Es una persona que de una otra manera tiene en cuenta esos pequeños detalles que hacen de una otra manera pues darle sentido a la experiencia de apreciar una película. El crítico de cine pues es esa persona que tiene la posibilidad de dialogar con los diferentes lenguajes que propone un material audiovisual.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Pereira, piensa en voz alta.
Hola para todos los que nos escuchan, programa chévere Pensar en Voz Alta. Mi nombre es John Harold Giraldo Herrera, soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y también escribo sobre cine. Habría que recordar que el crítico establece un criterio y el criterio siempre nos permite ofrecer horizontes, posibilidades, perspectivas de sentido sobre las películas y el hecho cinematográfico. Una película, al considerarse como una especie de rompecabezas, el crítico la valora para ejercer un juicio, un análisis que podría ser partícipe de lo que un espectador puede llegar a esperar, de manera que el criterio es para orientar, muchas veces también para generar la opinión de ese crítico que ha establecido a lo largo y ancho una experiencia, unos fundamentos, y al mismo tiempo un crítico le permite a la industria establecer variables sobre su producción, de manera que la puede enriquecer, puede encontrar que hay otras maneras de contar o establecer esas coherencias entre lo que es una película y su público. Finalmente, es un ejercicio de oxigenación para que entonces hayan más puentes que permitan ubicar unas ideas que pueden ser complacientes o no con un público, que pueden dar a favor o en contra de esa película, o simplemente emitir una opinión que que podría ser aceptado o no.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 21 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta, hoy hablando sobre la función o el papel del crítico de cine, Manuel.
Así es, hay que decir que este programa se nos ocurrió debido a unas controversias que ha habido en estos días entre el cineasta Rubén Mendoza y el crítico Pedro Adrián Zuluaga, con quien hemos hablado aquí. Pero no queríamos quedarnos nosotros ahí, porque de esa discusión hubo una reflexión de parte de Juan Carlos, a quien tenemos aquí sentado, precisamente porque él estaba hablando un poco sobre eso y sobre la que debe ser la función del crítico. Yo le quiero preguntar a Juan Carlos, ahorita vamos a mirar un poco eso. Esta no es una pregunta, digamos, pues desde la historia como tal, sino como desde el momento cultural, y es en qué momento, digamos, pensando con los momentos de la cultura moderna, aparece el oficio del crítico, si el oficio del crítico aparece al mismo tiempo, digamos, en el caso del cine. Yo un poco lo decía que en la cápsula, pues que aparecían unas publicaciones, pero digamos más como una necesidad, como en el momento que se empiezan a crear cosas audiovisuales, también en ese momento, o un poco, cuando se siente la necesidad de que hay que hablar y reflexionar y criticar sobre eso.
Pues no hay que olvidar nunca que el cine surge como entretenimiento, entretenimiento de feria y después entretenimiento masivo a través de los teatros que montan las grandes casas productoras. Entonces, desde muy temprano aparece el ejercicio de escribir sobre las películas acompañando el mismo ejercicio de proyectarlas. Muchas veces incluso como una estrategia de publicidad para las películas mismas. Es decir, a las casas productoras les interesaba, obviamente, que se escribiera sobre las películas, que se escribiera sobre los actores y actrices para que la película tuviera más visibilidad. Entonces, el ejercicio de convertir la película como en un objeto de escritura y de pensamiento por otro medio que no fuera el audiovisual estuvo muy ligado a la expansión del cine como objeto industrial. Y muy rápido, obviamente, ese ejercicio se expande a otras formas cinematográficas que no son necesariamente las industriales. Y claro, los géneros de escritura sobre el cine se empiezan a ampliar de muchas maneras, y ahí es donde empezamos a ver que la crítica no se limita solamente al ejercicio como de decir si la película es buena o no, para ver si se promociona o no y que los espectadores vayan a verla, sino todo lo que la película puede generar en términos de reflexión en un contexto particular, las conexiones históricas, los problemas que tenían las películas, pero desde el origen mismo. Es decir, solo hay que recordar lo que pasa con películas como El nacimiento de una nación de Griffith, que fue censurada por su carácter racista. Es decir, muy rápido un montón de gente empieza a asumir la tarea de comentar las obras audiovisuales para abrirlas a un público general, que como decía uno de los entrevistados ahorita, tal vez se le pasan cosas por alto porque o no tiene el contexto o no tiene la historia de la obra. Entonces, claro, muy rápido muchos asumen la función de escribir sobre cine, también porque era una función que ya venía en el arte desde mucho antes. Es decir, la modernidad trajo consigo el ejercicio de escribir sobre el arte y de comentar las obras de arte. Entonces el cine no tiene que inventárselo, el cine recibe, hereda mucho tanto de la industria de la producción cultural como de la crítica de arte, y condensa esas dos cosas y empieza a producir un montón de espacios de reflexión que cumplían muchas funciones y ha cumplido muchas funciones hasta hoy.
Juan Carlos, hablemos de esa etapa en donde empieza a verse un director y a crearse la función de un crítico, perdón, de cine. ¿Qué tanto ha cambiado desde ese momento de cómo se pensó en el inicio a hoy en día? O sea, así como ha venido cambiando el cine, por supuesto, y se ha venido reinventando, ¿esa función del crítico de cine también ha tenido algún cambio con todo lo que ha venido llegando a la industria del cine?
Pues fíjate que en muchos sentidos yo creo que se le sigue exigiendo al crítico muchas cosas que se le exigían desde sus inicios, como por ejemplo que diga si una película es buena o no, que emita un juicio de valor, que nos diga, que le ponga puntos, que nos diga si vale la pena verla o no. Entonces, en muchos sentidos pareciera que, a pesar de que claramente el trabajo de pensar el cine tiene que cambiar de acuerdo a la misma producción cinematográfica y al contexto en donde ésta se da, pareciera que en muchos sentidos le seguimos pidiendo al crítico que cumpla una especie de función bastante conservadora, como que se limite a su puesto de decirnos cuántas estrellas tiene la película y ya. Pero yo creo que la crítica sí ha cambiado en el sentido en que de la mano del cine mismo y de la producción cinematográfica, muchos autores, tanto cineastas como críticos, han entendido y entendieron poco a poco que la labor crítica no es una labor subordinada, secundaria con respecto al cine, como que el importante es el realizador de cine y el crítico es el que viene después a comentar lo que el gran genio del cine hizo, sino que la crítica es una labor que acompaña a la producción cinematográfica y que se puede poner incluso al lado de ella en términos de ejercicio de pensamiento. Siempre pongo el caso de la nueva ola francesa, donde muchos de sus directores, la gran mayoría de ellos, empezaron escribiendo sobre cine y siendo críticos de cine. Y cuando les preguntaban cómo fue el salto de escribir sobre cine, porque eran además cinéfilos, amaban el cine, veían un montón de cine y escribían sobre él y lo publicaban. Y cuando les dicen, bueno, ¿y cómo fue muy difícil dejar de escribir cine para hacer cine? Dicen, no, realmente no lo fue, porque dicen en alguna parte, ya hacíamos cine cuando escribíamos sobre cine. Y lo que muestran es que lo que les importaba era el ejercicio de pensar, de construir pensamiento, bien fuera a partir de escritura o a partir de imágenes. Entonces sí creo que lo que ha pasado históricamente es que la crítica se ha vuelto un ejercicio más complejo, no en términos en que los críticos sean mejores o peores, sino que se ha dado a sí misma un lugar distinto al de estar subordinada a las obras cinematográficas y como que estar siempre detrás diciendo si son buenas o no, sino de producir con ellas. Yo creo que incluso uno podría ver cómo en muchos casos la crítica ha influenciado al mismo cine y ha cambiado los horizontes de la producción cinematográfica. Es decir, que no es que haya estado siempre detrás, sino en muchos casos ha hecho que el cine mismo reflexione sobre sí y tome nuevos caminos. Entonces yo sí creo que se ha vuelto más compleja en ese sentido, como que ha pensado su misma relación con el cine y la ha transformado de muchos modos.
Pero en ese orden de ideas, Juan Carlos, hablando de evolución, hay un tema, y es el tema de que hoy en día, entonces, pues, en el momento en que los medios se multiplican, pues muchísima gente pues habla de cine, habla de arte, y viene la discusión de quién es un crítico, quién puede ser un crítico. ¿Debe hoy en día, o sea, debe existir un conocimiento académico o algún tipo de acercamiento previo de academia o de enseñanza para hablar del tema? ¿O simplemente si a uno le gusta mucho y ha visto muchas películas? O sea, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Porque también con eso existe todo un tema de, no, pero ¿usted quién es para venirme a decir sobre mi película?
Sí, y si uno mira el panorama actual en Colombia, uno se va a dar cuenta que el nombre crítico de cine se sigue aplicando a algunas personas que tienen una afiliación institucional, por ejemplo, con revistas o con publicaciones que publican críticas de cine, ese género particular de escritura. Pero obviamente los espacios hoy en donde se puede producir pensamiento crítico pues son muchísimos, y yo creo que eso es una ventaja. Es decir, yo creo que es maravilloso que cualquiera pueda tener los espacios para escribir sobre una obra cinematográfica, porque implica un ejercicio de distancia y de pensar qué es lo que ocurrió ahí. A mí el problema me parece que se genera no tanto en la multiplicación de los medios de divulgación, sino en la comprensión del ejercicio crítico, porque no solo se han multiplicado esos espacios de divulgación, sino que se han multiplicado los espacios en los que tenemos que calificar cosas. Es decir, para nosotros es cotidiano ponerle estrellas a cosas.
A todo.
Sí.
A la comida.
Todo. Yo me vine en
taxi. Es una forma de calificar.
Entonces uno le pone estrellas al taxista, le pone estrellas a todo. Entonces, claro, cuando esa lógica de la calificación se expande y se piensa que eso es hacer crítica, tenemos un problema, porque entonces generamos espacios para decir si la película nos gustó o no nos gustó, o si es mala o buena en sí misma, o cuántas estrellas le pongo, y entonces estamos desperdiciando lo que la escritura nos ofrece para pensar realmente y reflexionar sobre una obra cinematográfica. Entonces no creo que el problema sea que hay muchos espacios y todo el mundo puede opinar. Al contrario, maravilloso que no solo se multiplicaran los espacios, sino que nos leyéramos entre todos y pudiéramos generar un diálogo mucho más amplio. Pero si seguimos comprendiendo que la crítica es juzgar o calificar, pues el ejercicio se queda muy cortico y precisamente ahí es donde vienen todos los malentendidos como el que tú señalabas al comienzo, en que se le exige al crítico que diga algo bueno para poder legitimar una obra X en un contexto Y. Entonces yo creo que el problema no son los espacios, el problema es cómo entendemos el ejercicio crítico y qué le estamos exigiendo en un contexto como el nuestro.
Teniendo en cuenta esto que decías, como que es como una comunidad que empieza a formarse. En esa misma comunidad existen, por supuesto, directores que se vuelven críticos y críticos que llegan a ser directores. ¿Cómo es eso y cómo ha sido, digamos, esa relación? ¿Si ha existido? ¿Cómo se ha ejercido, digamos, por parte de los críticos esa relación entre director y crítico y luego crítico y director? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Porque además Juan Carlos ponía un ejemplo del cine francés, pero en otros espacios no están así.
No, y no está, pues tal vez no conozco todos los contextos de relación entre crítica y realizadores de cine, pero no es tan común el ejercicio de que uno se mueva de uno al otro como tan fácilmente, pero tampoco es como absolutamente extraño que un realizador de cine escriba sobre cine. Y no necesariamente sobre su obra, también puede escribir sobre su obra, pero también ocurre que eventualmente escribe sobre obras de otros. Y también me parece interesante poner el tema por una razón, y es que yo siempre he estado muy en contra de percibir al crítico de cine como un cineasta frustrado, como aquel que no pudo hacer cine, entonces se dedicó a criticar a otros, y no creo que ese sea el caso. Es decir, fácilmente se puede dar que alguien que escribe sobre cine produzca obra cinematográfica o de otro tipo, o fácilmente puede darse que no le interese y solo quiera escribir, y eso no lo deslegitima en el ejercicio crítico, como tampoco deslegitima a un realizador que escriba mucho sobre cine. Entonces yo creo que los tránsitos sí se han dado, y cuando se dan son muy potentes, es decir, pasa más de lo que uno cree que los realizadores escriben, y yo creo que es por una necesidad, es decir, necesitan pensar el objeto con el que trabajan, el medio material en el que basan su práctica, y la escritura se vuelve un espacio interesantísimo para tomar distancia y pensar qué es lo que ocurre ahí. Y también creo que es interesante cuando alguien que se dedica a la escritura entra en el terreno audiovisual, no porque haga una obra maestra, porque creo que ese no es el problema, sino porque sí creo que puede abrir muchas líneas de pensamiento a través de una materia como las imágenes, que es muy distinta a la de la escritura. Entonces a mí me parece que mover esos límites es de lo más productivo para un contexto como el nuestro, dejar de pensar que el crítico es un trabajo aparte al del cineasta, sino como dos ejercicios del pensamiento en dos medios distintos que se pueden cruzar muy fácilmente.
Juan Carlos, a través del Facebook Live nos está llegando una opinión que me parece muy interesante, porque siento que no solamente Oscar quien hace la opinión, sino tal vez muchas personas se ven identificadas con esto que él dice. Con mucho respeto, desde hace mucho dejé de leer críticas, principalmente de cine, puesto que cada quien ve una película desde sí como ser con sus gustos y disgustos. En muchas ocasiones leí críticas nefastas y destructivas en los periódicos para luego ir a ver la película y encontrarme con algo distinto. Para mí, la crítica de cine sesga y por eso dejé de leerlas. Digamos que a lo que yo quiero ir con este comentario de Oscar es que, por supuesto, obviamente cada quien está en todo su derecho de leerlas o no leerlas y de tomar la visión que está, y obviamente hay visiones totalmente diferentes en torno a las películas, de ahí que pues muchas veces se recomienda como leer diferentes críticos con el fin de no quedarse con una sola. Pero el crítico de cine a veces suele estar relacionado con lo malo. Es decir, a veces la gente llega a leer algo de un crítico de cine esperando a que le dé el punto malo de la película y esperarse a que la critique y la destruya, como dice Oscar. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación que se ha forjado entre el crítico de pronto y la sociedad? Uh-huh. Porque creo que también es algo que vale la pena tener en cuenta.
Sí, porque es que la palabra crítica misma sí la tenemos muy encasillada en que critica, es como uno le dice a alguien, critica y tienen que decir lo que está mal. Pero además de eso hay un problema ineludible para cualquier crítico o para cualquiera que escriba sobre la producción audiovisual o cultural, y es que no puede desligarse de sus gustos y opiniones personales. Es decir, no hay otra manera de escribir sobre algo que desde el que lo percibe y desde lo que siente y piensa cuando lo ve. Entonces tampoco podemos exigirle al crítico neutralidad y objetividad, porque sería igual de ficticio que decir me gusta o no me gusta. Es decir, la neutralidad es una postura retórica igual que cualquier otra. Lo que sí creo es que ha pasado que muchas veces el ejercicio crítico se entiende con destruir una obra solo por señalar qué tiene de malo o de bueno, incluso hacer también un elogio desmedido de alguna obra cinematográfica. Entonces yo creo que tiene razón en alguna medida. Obviamente la lectura de una crítica puede llevar la percepción de una obra hacia un lado y no hacia el otro. Pero yo creo que es clave conocerse a sí mismo como espectador. Es decir, ¿me sirve leer una crítica antes? No, entonces yo veo la obra antes y después leo las críticas. O sí me sirve hacerme un panorama crítico antes y después ver la película. Y creo que hay un punto muy importante que tú mencionas, y es pues no casarse con un solo texto. Todo espectador se forma una opinión sobre la película, y la idea es ponerla en diálogo con las opiniones de los llamados críticos y no pensar que una deslegitima a la otra, sino dialogar entre sí.
7:37 al aire, estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted está llegando, se está conectando con nosotros, pues la voz que está escuchando es la de Juan Carlos Arias, quien es artista visual y además profesor de artes visuales de la Universidad Javeriana, y hoy nos está acompañando porque estamos hablando sobre la función que cumple el crítico de cine en nuestro país. En este momento le estábamos dando una mirada global, pero en el bloque que viene ya vamos a aterrizarlo mucho más a Colombia, así que los invitamos a que se queden en sintonía con nosotros. Vamos a ir con algo de música y regresamos.
Desde Medellín, piensa en voz alta.
Mi nombre es Osvaldo Osorio, yo soy crítico de cine, escribo crítica de cine desde hace más de 20 años para distintos medios y hago parte del equipo de críticos y del comité editorial de la revista de cine Kinetoscopio. A mí me parece que el crítico y la crítica de cine para la industria cinematográfica es muy importante siempre y cuando haya una industria cinematográfica. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, los críticos de cine realmente tienen peso y una influencia entre el público que va a cine, porque hay una gran industria, porque hay una dinámica y un engranaje bien firme entre esa relación del público, la industria y la crítica. En un país como Colombia es mucho más difícil. De todas formas, los críticos de cine en Colombia lo que hacemos es dirigirnos más a un nicho de cinéfilos y de iniciados, que son los que leen crítica de cine. Pero de todas formas hay una utilidad básica en la medida en que los críticos de cine somos un puente y unos interlocutores entre la obra y el público. Los críticos de cine los informamos, les damos puntos de vista e incluso proponemos nuestras opiniones argumentadas, que eso es la esencia de la crítica de cine. No solo opinar, sino argumentar de forma sólida y bien referenciada nuestras opiniones para enriquecer la visualización de una película.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Soy Omar Alvarado, de la ciudad de Bogotá, y soy crítico de cine en una revista digital que se llama Revista Travesía Pop, y considero que la figura del crítico es importante dentro de la industria porque nosotros cumplimos, digamos, una labor informativa, damos el visto bueno respecto a los contenidos audiovisuales que tenemos la oportunidad de ver previamente antes que el público general. El objetivo de esto es hacer, digamos, que un sondeo de opinión respecto a qué tan agradable o qué tan positiva puede ser reacción frente a un producto de este tipo, ya sea una serie, un documental, una película. Y nosotros, por diferentes circunstancias, tenemos, digamos, que un rango de importancia en cuanto a opinión diferente al público convencional, porque ya sea por nuestros estudios, por nuestras carreras, por nuestros enfoques o por nuestra experiencia, nos hemos formado, digamos, que para ver cine y televisión de una manera más objetiva, no tanto por lo espectacular que puede llegar a ser, sino por todo lo que puede producir en el espectador y de que también hecha está un producto audiovisual.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 45 minutos, estamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta. Siempre los acompañamos de lunes a jueves y en esta ocasión, en esta semana particular, iremos hasta mañana con ustedes de 7 a 8 de la noche invitándolos a pensar en voz alta sobre temas diferentes y hoy particularmente hablamos sobre la función del crítico de cine, Manuel.
Exactamente, y estamos con Juan Carlos Arias, con el que estamos hablando sobre el tema y nos vamos a meter un poco en Colombia y yo le voy a plantear a Juan Carlos como una idea que yo tengo sobre, para meternos en el tema, y usted me dirá si la ve parecida, yo le he visto varias veces y no sé si es así. La industria del cine en Colombia, pues es una industria pues no muy grande, o sea, pues comparada con otros lados, obviamente, es una industria que está en crecimiento, obviamente, y una cosa que yo a veces veo es que pues al ser una industria que está en crecimiento, pues digamos que las distintas personas que hacen parte de esta industria, uno las ve en distintos lugares, a veces de directores, de productores, promocionando y a veces escribiendo sobre el tema también. Y eso a mí a veces me da la idea, y eso no pasa solamente, yo lo veo en otros gremios, que existe esta idea de el popular, hagámonos pasito, que es como, no, pues todos hacemos parte de esto, pues todos estamos jalando para el mismo lado, para la misma industria, y si usted entonces sale y dice que la película es mala, entonces en verdad nos estamos haciendo daño a todos. Y entonces cuando algún crítico critica una película, yo siento que hay directores y productores que sienten que se está rompiendo un poco con ese pacto. Eso es lo que yo veo, no sé cómo lo vea usted.
Sí, y creo que, claro, tiene que ver con que somos una, entre comillas, industria en crecimiento. Y también, digamos, de ahí se siguen muchas cosas pequeñitas, como por ejemplo, el debate que se generó alrededor de la película de Rubén tenía que ver también con el momento en el que salió la crítica de Pedro Adrián, porque pareciera que no era el mejor momento antes del estreno de la película, y uno alcanza a entender el argumento, es decir, en un contexto como el nuestro, en el que se produce pues poco cine comparado con otros países, pero que además ese no es el problema, sino el problema es que el poco cine que se produce lo ve mucho menos gente, es decir, el gran problema del cine colombiano es de espectadores, sin lugar a dudas, de circulación. Entonces, claro, la preocupación era, estamos a punto de lanzar una película que queremos que la vea la mayor cantidad de gente posible y sale una crítica negativa que lo que puede hacer es ir en contra de ese propósito de que la vea mucha gente. Entonces, claro, pareciera que la crítica entonces tuviera que amoldarse a la necesidad industrial del cine, de poder hacer cine, de poder mostrarse, de respetar los circuitos industriales para poder promover el cine nacional. Y en cierto sentido puede ser verdad, pero en otro es muy difícil porque entonces nunca va a haber un momento adecuado para la crítica, nunca va a haber un momento adecuado para decir que uno está en desacuerdo con algo de una película, porque siempre se va a poder decir no, pero ahora necesitamos promoción internacional y ahora necesitamos respetar la memoria del director. Es decir, y no creo que el ejercicio crítico tenga por qué supeditarse a las necesidades de la industria. Es decir, en gran medida, como lo han dicho muchos de los entrevistados, la crítica cumple una función dentro de la industria, pero también cumple una función criticando a la industria y pensándola desde afuera. Desde afuera no porque no haga parte de ella, sino pensando sus huecos, sus falencias, sus problemas. Entonces tampoco creo que las necesidades industriales sean el único criterio para pensar y que el crítico tenga que subordinarse a ellos. Entonces es difícil en un contexto como este. Si fuera más grande, tal vez habría un diálogo más amplio y algunas voces se escucharían y otras no, y no estaría tan cerrado como en un circuito tan pequeño a que todo haga eco y todo cree como malestar tan rápidamente.
Teniendo en cuenta este panorama que hacemos de la industria del cine en nuestro país, hablemos de cómo es visto, aunque pues ya lo tocábamos un poco, pero hablemos de cómo es visto el papel del crítico en el cine en esta industria colombiana. O sea, en esa relación que existe entre el crítico, el director, el productor, que pues al ser tan pequeña literalmente todos se conocen con todos. Entonces hablemos de cómo es esa relación ya a la hora de ejercer la labor de crítico de cine.
Pues yo no me atrevo a generalizar, pero yo siento también como lector y como viéndolo desde afuera que al crítico se lo sigue viendo como un añadido a la industria cinematográfica. Es decir, yo siento que todavía la industria no ve al crítico como una parte necesaria de ella. O que lo quiere ver así, pero solo en la medida en que celebra las obras que esa industria produce. Pero la crítica como ejercicio, no de decir algo malo necesariamente, pero sí de abrir diálogo sobre las obras, se sigue viendo como algo secundario y añadido que no es necesario para la producción cinematográfica. Entonces, en esa medida, si la misma realización lo sigue viendo de ese modo, pues por supuesto que el público también lo va a ver así. Es decir, el público le parece que puede prescindir de la crítica en la medida en que lo que importa es la obra cinematográfica. Pero yo creo que puede cambiar, es decir, hay muchos circuitos en los que no es así. Hay algunos festivales de cine donde la crítica es fundamental, no solo como ejercicio de escritura, sino como ejercicio curatorial, como ejercicio de apertura de espacios de diálogo para la industria misma. Entonces yo creo que está empezando a cambiar desde ciertos espacios, aunque la visión todavía es bastante conservadora e instrumentalizante en gran medida.
Y en ese orden de ideas, hay algo que ha pasado y que desde muchos puntos de vista a veces no se ve bien, otros sí lo ven muy bien, y es esa función de estreno, que a veces es para los medios, en donde va la crítica, y entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando, entonces pues uno diría, hay una excelente relación, porque van los críticos, hacen parte de una película primero, igual la prensa. Desde ese punto de vista, de esa función especial que para muchos es una buena forma, para otros es como, no hay necesidad, no es necesario que exista. ¿Cómo lo ve desde ese punto, desde tu punto de vista, obviamente personal, y de si realmente funciona, no funciona?
Pues funciona para lo que quieren que funcione. Es decir, la misma noción de preestreno lo que muestra es, se lo voy a mostrar a algunos que tienen algún tipo de liderazgo de opinión y pueden hacerle propaganda a la película para que más gente la vea. Uh-huh. Entonces, por supuesto que esa figura está armada desde la lógica de que la crítica tiene que ser positiva y de alguna manera tiene que atraer más público. Y no me parece mal que sea así. Es decir, yo insisto en que el problema del cine colombiano es de público y me parece que muchas estrategias que se han tomado para atraer al público son válidas y se tienen que seguir tomando. Pero esas estrategias no pueden suponer que se subordinen otras prácticas como por ejemplo la crítica de cine. Entonces si van a hacer la lógica del preestreno, pues también puede pasar que un crítico no le guste y diga que no hay que ver la película, aunque yo no creo que haya críticos que digan que no hay que ver las películas, las problematizan y en esa medida también llaman al público a que las vean y las piensen. Entonces creo que sí cumplen su función y me parece que es válido que asuman esas estrategias. Ahora, no por eso tienen que exigirle algo al crítico para que cumpla una función que a ellos les sirve.
En ese orden de ideas, hay una pregunta que nos hemos hecho mucho y es, y ya un poco para empezar a cerrar, y creo que es una pregunta que me imagino que los críticos también en algún momento se harán, y es, el crítico en Colombia, y en el mundo, pero en Colombia, ¿a quién le habla? O sea, cuando escriben, ¿a quién le están hablando? ¿Al director de la película? ¿Al que la va a ir a ver? ¿A quién?
Yo creo que hay críticos para muchos tipos de lectores. Yo creo que hay desde los críticos que siguen poniéndole estrellas a las películas, lo cual, insisto, no me parece mal porque tal vez de esa manera le llega a un público más amplio, hasta críticos que publican para un público mucho más especializado, que se toma el tiempo de leer, de buscar sobre las películas, de entrar en discusiones de otro nivel de profundidad. Entonces yo creo que eso es lo interesante de la crítica, que le hable a muchos tipos de lectores, desde el que quiere saber muy rápido qué película es buena para mirarla, hasta alguien que vio la película y le interesa ver qué conexiones hizo otro, o le pareció algo problemático y no está seguro, o quiere simplemente discutir con otro. Entonces yo creo que lo potente de la crítica es que se den todos esos niveles, y yo creo que en Colombia ocurre, porque precisamente todos esos espacios de divulgación que se han abierto permite que uno encuentre muchos tipos de textos sobre cine, y eso me parece que es lo valioso. No debería concentrarse solo en un tipo de crítica académica. Yo estoy un poquito en desacuerdo con uno de los entrevistados que dice que el crítico está como en una posición más elevada con respecto al público general y entonces que le escribe como para explicarle. Yo no creo eso, es decir, el público general también puede escribir, comentar y en esa medida dialogar con el otro, en la medida en que entienda que se tiene que volver un objeto de argumentación y no de gustos. Entonces a mí me parece que a pesar de que sigamos pensando que la crítica le habla solo a un público académico, creo que hay crítica para cualquier tipo de lector, y ojalá los lectores accedieran a todos esos espacios, porque entonces abren el panorama de una manera muy, muy interesante.
Juan Carlos, ya para acabar este Chévere Pensar en Voz Alta, literalmente un chévere pensar en voz alta en torno a este tema de la crítica del cine, de pronto para alguien que no está muy familiarizado, que no lo conoce, o para quien, por ejemplo, como nuestro oyente Oscar, que dijo que dejó de leerlos, entiendan un poco mejor el papel, en qué consiste.
Pues
una invitación,
chévere,
además.
Chévere, sí, chévere que es tomarse el tiempo de buscar qué se escribe en Colombia sobre las películas que vemos. Sobre las películas, tanto las películas de Hollywood, pero también sobre nuestro propio cine. Es decir, no olvidar que no se trata solo de escribir sobre películas de superhéroes que vemos de afuera, sino sobre nuestras propias imágenes. Entonces, chévere simplemente googlear crítica de cine en Colombia y darse el tiempo de ver eso, qué formas de escritura hay sobre la crítica, y no quedarse con la imagen de la crítica tradicional que tenemos, del que dice si la película es mala o buena, sino démonos la oportunidad simplemente de mirar, de ver qué formas de escritura hay alrededor de la crítica, que de pronto cada uno empieza a encontrar espacios interesantes con los cuales se identifica o le parece que son interesantes, o incluso a escribir uno mismo si no está de acuerdo con alguien. Entonces es una invitación como a mirar y hablar con otros.
Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Chévere Pensar en Voz Alta.
A ustedes, muchísimas gracias por este tema tan interesante.
7:57 PM, Manolito, nosotros ya nos vamos, viene Rock and Roll Radio.
Así es, un abrazo para todos y nos escuchamos mañana.
Pero antes, tenemos sí. Una voz muy importante, mi estimado Manuel, para cerrar este tema, y es precisamente nuestra querida Chu, Diana Mariel Bejarano, quien es la persona encargada de hacer, digamos, como esta labor de escribir sobre las películas de cine que tienen la oportunidad de ver y, por supuesto, darles un panorama a todos ustedes. Entonces, vamos a escucharla. Ella es realmente quien cierra nuestro Chévere Pensar en Voz Alta, y mañana nos volveremos a escuchar a las 7 de la noche. Un abrazo. Chao. Chao.
En Radiónica pensamos en voz alta.
Pensamos en voz alta.
Hola a todos los oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta. Les habla Mariel Bejarano. Escribo sobre cine, sobre películas, series y televisión en Radiónica.rocks. Y alguna vez justo le preguntaba a Dago García que para qué o a quién le escriben los críticos de cine. Y Dago me decía, los críticos tienen que escribirle a quienes hacen las películas, porque son ellos quienes tienen el deber, exista o no este deber dentro de la industria cinematográfica, de hablarle a los realizadores audiovisuales y a los directores de cine sobre los posibles errores, no solo los errores que tengan sus producciones, sino sobre qué caminos hubiesen podido contemplar o indagar. Y ahí hubo una mirada de alguien que no solamente ha sido blanco de críticas por parte de la crítica cinematográfica de un país entero, sino del público, de la labor que deben hacer los críticos, donde también se siente en el aire y se escucha la mayoría de las veces que la crítica cinematográfica y en general la crítica de arte sirve para nada. Se escucha mucho eso. Y es posible que sirva para nada. De hecho, los críticos sin directores de películas, sin realizadores, no serían nada, porque son los directores quienes producen el material para que luego los críticos vayan a ver sus películas y tengan de qué hablar, de qué reflexionar y qué decir, básicamente. El comentario de cine viene siendo algo mucho más pasional, que digamos es en mi caso particular. Cuando yo escribo de cine, que también es una postura del crítico que no va a hablarle al director ni a juzgarlo, ni a decirle debiste haber hecho esto, o debiste haber indagado en este camino, o tus personajes debieron estar orientados hacia otras inquietudes. Lo que hace el comentarista de cine es reflexionar sobre las experiencias que le generó la sala de cine, sobre las experiencias que le refleja, que lo hizo vivir las historias que le planteó el director, y es algo que se disfruta un montón. En estos dos ejes, la labor del crítico, del comentarista en algunos casos, va por la orientación que tenga en su trabajo. Si busca ver películas y disfrutar de ellas y hablar sobre ellas, o hablarle a los realizadores y hacer una crítica sobre el trabajo que otros están haciendo. Es lo que opino sobre los dos aspectos.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. www.radionica.rocks. Radionica.rocks.